Comenzamos.
Buenos días a toda la comunidad universitaria y a todos los radioescuchas. Iniciamos nuestra quinta temporada del programa Químicamente Hablando de la Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango. El día de hoy nos hace favor de acompañarnos en cabina Luisa Velarde de la Cruz, QFB Roberto Soto Soto, Connie Gallegos Rivera.
Gracias por la invitación.
Pablo Jaciel Adame Soto.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y la doctora Estela Ruiz Vaca.
Hola, buenos días a todos.
¿Y quién más?
Valeria de la Cruz.
Ok, correcto. El tema de hoy es hongos bajo ataque, la batalla contra las defensas del cuerpo humano. ¿Sabías que algunos hongos pueden resistir el ataque de nuestras defensas y seguir adelante como si nada? Hoy vamos a hablar de un hongo en particular, Spirotrix, no sé si lo pronuncie bien.
Spirotrix.
Que ha desarrollado estrategias sorprendentes para sobrevivir dentro del cuerpo humano. ¿Cómo lo hace? Vamos a descubrirlo. Para empezar, ¿qué es el Spirotrix?
Hola, buenos días. Sí, Spirotrix es un hongo patógeno. Este hongo, sobre todo, es causante de micosis subcutáneas, que bajo ciertas condiciones de, pues, ahora sí que del paciente, puede, en estado de inmunosupresión, pues puede llegar a otros tejidos. Este hongo, sobre todo, se considera de importancia en los aspectos de que se considera un hongo que genera micosis ocupacionales, sobre todo por la forma en cómo infecta.
¿Y por qué es tan importante su estudio?
Bueno, como sabemos, en general los hongos patógenos tienden a tener mecanismos de defensas muy similares. Y bueno, en este estudio que nosotros tenemos, este hongo pues tiene gran relevancia, sobre todo porque es de distribución mundial y genera sobre todo impactos en ciertas regiones, ¿no? Sobre todo, bueno, aquí en México, en otros países se han generando endemias por este tipo de las micosis generadas por este hongo. Y aparte, una característica que tiene este hongo, pues es que también se puede transmitir de animales al humano, ¿sí? Considerando que este organismo se encuentra normalmente en el medio ambiente, en la tierra, materiales contaminados, por ejemplo, personas, los agricultores sobre todo, que tienen en contacto con tierra, los floristas, amas de casas que se dedican sobre todo a las plantas, pues tienden normalmente a tener pues el riesgo a este tipo de infecciones. Que realmente la problemática también es que está subestimada esta infección. ¿Por qué? Porque el diagnóstico pues no se hace tiempo y pues no es como que una de las micosis reportables, ¿sí? Entonces, pues la importancia sobre todo pues radica pues en este tipo de infecciones que puede generar y sobre todo pues a nivel de inmunosupresión, que puede generar una micosis invasiva.
Okay. ¿Cómo este hongo llega a infectar a los humanos? ¿Cómo penetra hacia el cuerpo humano?
Primero me gustaría mencionar también que Spirotrix es un género de especies en el cual Spirotrix schencki, el cual es el objeto de estudio de nuestro laboratorio, es el principal agente etiológico de la enfermedad. Entonces, este hongo se encuentra en dos morfotipos o dos formas distintas, en micelio y en levadura. En micelio lo encontramos normalmente en la naturaleza, en material biológico contaminado, y una vez que entra al cuerpo, cambia el estado de levadura, que es cuando infecta al huésped. Entonces, ¿cómo es que Spirotrix schencki o el hongo patógeno infecta? Es cuando las personas que, como mencionó la doctora, grupos vulnerables, como un estudio revela que son niños entre 4 y 15 años o personas que se dedican, por ejemplo, a la jardinería, es cuando obtienen una lesión, ¿sí? Un rasguño, algún raspón con algún material contaminado, ahí se infectan. Entonces, ahí es cuando entra el sistema inmunológico como una respuesta. Aquí son las células fagocíticas, como son el neutrófilo y los macrófagos, quienes principalmente intentan atacar al patógeno a través de ciertas estrategias. Siendo muy breve, pues son aproximadamente 5 o 6 pasos, en el que el primero de ellos es que el sistema inmune reconoce al patógeno dentro del cuerpo. El segundo es la adhesión. Estas células fagocíticas, macrófagos y neutrófilos acuden al sitio de infección y se empiezan a unir a lo que es el patógeno. El tercer paso es la fagocitosis, es decir, estas células digieren, consumen lo que es el patógeno y forman lo que es un fagocito. Posteriormente, dentro del fagocito, esta célula comienza a secretar sustancias antimicrobianas que comienzan a degradar los componentes fúngicos. Y después de ahí, pues es la maduración del mismo fagocito, empieza también a sintetizar especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, que estas son las que atacan porque tienen un mayor daño al patógeno, principalmente en ADN y en proteínas. Y así es como pues se intenta eliminar lo que es este patógeno. Sin embargo, a pesar de que la respuesta inmune es muy robusta, se ha comprobado, hay estudios de que Sporotrix chenki cuenta con mecanismos de respuesta ante estas estrategias del sistema inmune. Y es lo que vuelve interesante este tipo de proyectos, porque hay que ver, hay que estudiar esos mecanismos para intentar debilitarlos y así la respuesta, no inmune, pero tal vez la respuesta en cuanto al tratamiento con antifúngicos sea mejor.
Correcto, entonces ahí ya tenemos dos sistemas, ¿sí? El del cuerpo y el del hongo, ¿no? Entonces, uh-huh. A una reacción de cada uno depende de cómo se comporta el hongo, cómo se comporta el sistema inmune, ¿no?
Correcto.
Correcto. Este sistema de estrés oxidativo es como una estrategia del sistema inmune para atacar a los microorganismos.
Sí, como le mencioné, el sistema inmunológico, específicamente en el quinto y sexto paso, es cuando estas células fagocíticas, macrófagos y neutrófilos sintetizan lo que son especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, respectivamente. Entonces, crean un ambiente hostil para el patógeno con la intención de eliminarlo. Sin embargo, pues los mecanismos de respuesta logran evadir este sistema, ocasionando que pues no sea eliminado y la infección continúe.
¿Y la infección es directamente donde pega el hongo o tiene algún sitio en específico que le guste más al hongo?
Pues ahí más bien es en el sitio de infección. Cuando uno, bueno, por ejemplo, se genera tiene una herida, el hongo pues penetra y pues los primeros en llegar pues son estas células fagocíticas, que sería el sistema inmuninato. Entonces es ahí donde empieza todo este proceso, ¿no? De ataque de los fagocitos al quererlo eliminar y del hongo al tratar de responder para que no sea eliminado. En estos casos, cuando pasa este aspecto, sobre todo en ciertos hongos que tienen pues esos mecanismos activados, pues ¿qué es lo que pasa? Que pues el fagocito no logra eliminarlo y por lo tanto el mismo fagocito le sirve como vehículo y lo lleva a otros tejidos, ¿no? Y es como de alguna manera se puede diseminar este hongo.
Uh-huh. Correcto. ¿Y por qué es tan importante el estudio de esta respuesta al estrés oxidativo? ¿Se tiene implicaciones en el cuerpo humano?
Sobre todo aquí por algo que comentó el doctor Pablo, ¿no? El hecho de llevar a cabo estos estudios es porque no se conocen realmente qué mecanismos realmente están participando. En base a estudios que ya tenemos, sabemos que existen proteínas que están implicadas en estos procesos, pero, o sea, el llevar a cabo el estudio de estos mecanismos de resistencia nos puede ayudar para futuro buscar nuevas dianas terapéuticas para este hongo o para otros hongos que se estudien estos mismos mecanismos, que ya realmente hay estudios con otros hongos patógenos. Y es ahí donde radica la importancia, o sea, buscar nuevas dianas terapéuticas para este tipo de infecciones, dado que realmente pues los fármacos que existen a la fecha son pocos y son muy tóxicos para el organismo. Entonces esa es un poquito la idea, ¿no? Conocer estos mecanismos para tratar de buscar nuevas dianas terapéuticas y caracterizarlas y proponerlas como posibles blancos.
Correcto. ¿Esta investigación podría ayudarnos a desarrollar mejores tratamientos contra las infecciones?
Sí, de hecho así es. Complementando un poco lo que comentaba la doctora, ahorita los tratamientos que existen sí son realmente tóxicos, como lo es el fluconazol o la amfotericina B, que es lo que se les aplica a las pacientes embarazadas. Lo que hay es pues una gran afectación para el mismo feto. Entonces ahorita lo que estamos tratando de hacer es que estamos trabajando con una proteína de choque térmico, cuyos antecedentes se basan precisamente en un estudio proteómico donde descubrieron que a partir de la exposición a peróxido de hidrógeno exógeno hubo una respuesta al estrés oxidativo donde diferentes proteínas, incluyendo la que ahorita estoy trabajando, tienen la capacidad de remodelar la pared celular. Entonces, a partir de eso, se decidió utilizar esta proteína para expresarla, purificarla, y queremos meterla a un modelo murino para poder determinar si realmente tiene esta capacidad para hacer un posible tratamiento contra la esporotricosis.
Correcto. ¿Este hongo, aparte de su propia infección, causa alguna otra enfermedad dentro del cuerpo humano?
Pues es otra enfermedad como que...
Pues causa muchas formas clínicas, si a eso se refiere. Puede causar las infecciones linfagíticas, que ocupa un 75% de los casos de frecuencia. También existe, la más peligrosa por el momento es la forma clínica diseminada, que aunque tiene un 1% de frecuencia, se ha demostrado que está en personas cuyo su sistema inmune se encuentra comprometido. Entonces, en las personas embarazadas, personas con diabetes, si esta enfermedad se llega a diseminar y afecta los sistemas orgánicos.
¿Qué hizo que este hongo se comportara de esta manera? Porque no es habitual que los hongos tengan este tipo de comportamientos, ¿no? ¿Sabemos algo sobre eso?
Pues más que nada, en general es su forma como de infectar. Generar hongos patógenos, ¿no? Patógenos clínicos, o sea, y por eso lo interesante es que ahorita se están enfocando en este tipo de estudios, ¿no? Porque pues en un momento no se entendía cómo lograban como diseminarse si pues existen estas respuestas del cuerpo, ¿no? Entonces pues ya se ha determinado y se tienen estudios ya de tiempo con otras levaduras que pues tienden a generar estos mecanismos de respuestas que no, en algunos hongos se han estudiado más, pues por ejemplo en esporo pues no hay realmente estudios sobre esto más que pues ahorita lo que hemos tratado de investigar y proponer. La idea del proyecto que se está trabajando, que está apoyado por el CONACYT, es tratar de dilucidar esos mecanismos, o sea, ¿qué está haciendo el hongo cuando está en contacto con estas células inmunes? Para conocer estos mecanismos y entender por qué, o sea, por qué logra llegar a esta fase, ¿no? Y realmente estos mecanismos pues se considerarían pues también importantes en su virulencia y patogenicidad, o sea, porque a lo mejor unos cepas pues van a ser pues más patógenas que otra, por lo tanto van a tender a tener diferentes mecanismos de respuesta, que es lo que les da su patogenicidad.
Pareciera que se pueda comportar más como una bacteria que como un hongo, ¿no? ¿O no tiene las mismas respuestas?
Pues en general tendrían a lo mejor las mismas respuestas, pero sus mecanismos son diferentes. Ajá.
Entonces son rutas distintas.
Exactamente, sí.
Correcto. ¿Alguna invitación a los a alumnos que se quieran integrar para estudiar este tipo de enfermedades, este tipo de proyectos?
Pues bueno, aquí pues obviamente lo que pues sí sería importante es que pues el mismo alumno tenga ese interés, ¿no? Nosotros sabemos que los microorganismos pues están tratando de defenderse, ¿sí? Ya sea de que le den de las células inmunes, de los antibióticos, entonces pues tienen su propia batalla y esta batalla pues hay que estudiarla, ¿no? Entonces a quien le interese los estudios en el aspecto microbiológicos, proteómicos, moleculares, pues los invitamos a si tienen esas pues intereses en esas áreas o disciplinas, pues se acerquen acá con nosotros o a la Facultad de Ciencias Químicas, donde bueno, no solamente este tipo de proyectos tenemos, sino pues existen otros modelos enfocando las mismas herramientas del laboratorio.
Correcto. ¿Puede recibirse alumnos de licenciatura y posgrado?
Sí, de hecho, ahorita, pues lo que nos están participando, pues tenemos ahorita dos alumnos de posgrado y de licenciatura, pues también están trabajando. Y pues sí me gustaría a lo mejor que si nos pudieran platicar un poquito lo que están haciendo.
Correcto, adelante.
Bueno, yo estoy desarrollando mi tema para mi tesis. El nombre de mi tesis es tratar de evaluar el daño que se están haciendo a las macromoléculas, este mismo hongo, a través de diferentes agentes del estrés oxidativo. Yo en lo personal estoy trabajando con peróxido. Tratamos de identificar a través de diferentes kits las lipoproteínas que se están afectando, las proteínas carboniladas, y pues ahí vamos trabajando poco a poco.
Roberto.
En mi caso, pues voy a estar viendo cómo el hongo va a estar intentando responder a este estrés oxidativo, creando pues diferentes proteínas o diferentes moléculas. Esto pues lo vamos a detectar a nivel genético, donde vamos a ver que algunos genes se van a sobreexpresar más que otros, pues ya dependiendo del estrés que se generó. Y entonces pues vamos a poder dilucidar un mecanismo de cómo es esta respuesta, ya desde nivel genético, proteómico y luego ya molecular, como la generación de polisacáridos o otras moléculas que pueden ayudar a evadir la respuesta inmune.
Correcto. ¿De dónde han tomado la muestra? ¿Ese es un hongo que ya han tomado de muestra activa?
Es una cepa de referencia. Normalmente para los estudios que hacemos a nivel proteómico o genómico, pues se trata de usar cepas de referencia porque son cepas que ya están secuenciadas, ya están en base de datos, entonces eso nos facilita mucho los análisis.
Sí, ya lleva un trabajo mucho más elaborado. Exacto. Entonces ya es un poquito más fácil. ¿Qué más nos pueden platicar de este hongo?
¿Tú, Connie, de tu trabajo?
Bueno, yo para complementar un poco sobre lo que platiqué acerca del trabajo de investigación que estamos realizando, realmente este trabajo o esta proteína de choque térmico de 70 kilodaltons, al ser una proteína de gran tamaño, tiene algunas complicaciones al momento de expresarla y purificarla. Entonces, aunque uno puede pensar que suelen ser trabajos un poco sencillos de cierta forma, uno tiene que investigar cada condición que se requiera para que la proteína logre expresarse correctamente, investigando diferentes cepas de E. coli con las que unas pueden hacer mejor sinergia con los vectores de expresión o otras tienen alteraciones genéticas que permiten que las secuencias del ADN se puedan expresar correctamente. Entonces, a partir de todo esto, pues ya logramos obtener nuestra proteína sobreexpresada, ya la purificamos y en un proyecto con ratoncitos vamos a establecer una inmunización con nuestra proteína recombinante y una posterior infección para precisamente evaluar si tras la inmunización e infección se desarrolla correctamente se desarrolla la enfermedad o no, esperando claramente que haya una disminución de los efectos de esta enfermedad fúngica.
Correcto. ¿Ya tenemos algo escrito? ¿Ya tenemos alguna publicación que se haya realizado por el grupo de trabajo?
Bueno, sí hay trabajos ya publicados sobre este tema, en cuanto al estrés y expresión, pero sobre todo estos trabajos se han enfocado sobre todo a proteínas de pared, considerando que la pared celular del hongo pues es el primer punto de contacto, pero ahorita pues vamos un poquito más ambiciosos a irnos con todo el proteoma, ¿no? Porque pues ya con todo el proteoma pues ya tenemos como un poquito más claro pues los mecanismos generales, no solamente qué hay en pared celular. Y esto que se tiene como antecedente, pues es lo que nos está dando esta base para seguir con estos estudios. Y sobre todo, algo importante a recalcar, muchos de los estudios que hacemos a veces son aspectos o ensayos in vitro, o sea, que usamos agentes oxidantes, ponemos el organismo. Pero aquí la idea es pues ya llevarlo un poquito más con las células inmunes, o sea, para comparar lo que tenemos tanto in vitro con las células inmunes, que es un poquito el trabajo que va a estar desarrollando el doctor Pablo. Sí,
sí. Bueno, actualmente estamos en las primeras etapas del proyecto que lleva por nombre Análisis del Proteoma Global del morfotipo levaduriforme de Sporotrix Schenki en interacción, como dice la doctora, con las células fagocíticas, con macrófagos y neutrófilos. Esto con el objetivo de identificar y con esto evaluar una proteína candidata para tratamientos terapéuticos contra la esporotricosis. Entonces, complementando un poco de lo que dijo la doctora, en nuestro grupo de trabajo hemos estado haciendo ensayos con los antioxidantes, como puede ser el peróxido o el superóxido o el superóxido. Pero ahora sí, lo más ambicioso sería verlo tanto en el hongo, en su estado de levadura, en contacto ya con las células fagocíticas. Porque no es lo mismo poner concentraciones esperadas de antioxidantes en un ensayo, allá ver cuáles son las cantidades de este antioxidante que segrega el fagocito una vez que el patógeno se encuentra en el fagosoma. Y nuevamente, es un proyecto ambicioso, por eso el laboratorio de proteogenómica, siempre tenemos las puertas abiertas, especialmente para tesistas, que tal vez no llevan un proyecto así de complicado, pero al final de cuentas, es una contribución para poder llevar a cabo el análisis de este proteoma.
Correcto. Aunando más en este tipo de trabajo, decía la compañera, es fácil. Es muchísimo trabajo lo que hay que hacer. Son horas y horas en el laboratorio. Entonces, a lo mejor se hace fácil porque nos gusta ese trabajo de laboratorio. Nos gusta obtener resultados, pero fácil no es. Y es muchísimo trabajo. Uh-huh. Sí, el que están planeando ustedes, involucran muchísimas horas, según tengo yo un poco entendido eso, ¿no?
Sí, de hecho, igual muchas veces no alcanza en cuanto, no solo somos nosotros los que trabajamos, sino es en colaboración con otras universidades, y por eso hay incluso estancias de investigación. Por mencionar solamente recientemente nuestra compañera Connie va a ir a la UNAM a trabajar con su modelo in vivo. Yo próximamente, para poder realizar lo que es la manipulación de las células fagocíticas, será en la universidad en Aguascalientes, y es una colaboración al final de cuentas de todos.
Correcto, sí, y eso involucra que sean colaborativos con grupos de trabajo, porque muchas veces siendo tan grande el trabajo, tenemos que colaborar con los demás. No todos tenemos el equipo aquí a la mano, ¿no? Y los demás colaboran con ayuda, con investigaciones y con trabajo.
Sí, también es importante recalcar que también hacemos colaboraciones aquí mismo con la universidad, con un poquito, como habíamos comentado, la idea, aparte de la parte proteómica, que nos apoyamos mucho con el Simvestab Zacatenco, la parte ya de análisis a lo mejor de dianas terapéuticas lo vamos a estar haciendo con la Facultad de Medicina, y otros aspectos de estrés, también estamos ahí apoyándonos con los doctores que son expertos en el área, y que sí necesitamos de diferente apoyo de diferentes instituciones para poder lograr el objetivo que tenemos, ¿no?
Sí, porque es un macro trabajo que hay que hacer, y hay que rodearse aparte de gente con ganas de trabajar con expertos que nos puedan ayudar en discernir todo este tipo de experiencias que tenemos con los hongos. Correcto. ¿Alguna otra invitación que deseen?
Sobre todo lo que ya comentamos, que ojalá a los chicos que estén interesados, sobre todo en estas áreas de microbiología, y les interese conocer un poquito a los organismos, sobre todo a hongos, cómo son sus mecanismos de infección, ahí los esperamos, ¿no? Con el espacio y la infraestructura para poder apoyarlos, y obviamente con el apoyo de ellos mismos, ¿no? Para generar un trabajo a nivel licenciatura o posgrado.
Correcto. ¿Alguna invitación que quieran realizar ustedes que están trabajando directamente en el proyecto, alguna a sus pares?
A todas las personas que estén interesadas, como dijo la doctora, en la microbiología, en los hongos, los invitamos a que participen, a que colaboren con nosotros. La verdad, sí es un trabajo grande, un macro trabajo, como lo comentó el doctor Padilla, pero también aprendes mucho, aprendes técnicas muy diferentes, cosas que a lo mejor en nuestra licenciatura o en clases que tuvimos normal, pues no tienes la oportunidad de practicarlo. Aquí en el laboratorio se presta y también existe la colaboración y la apertura para trabajar. Y pues, no sé, igual si se animan, pues ahí los vamos a estar esperando.
Y si te animas a trabajar con proteínas, pues puedes descubrir un mundo bastante fascinante, ya que pues todas las demás moléculas que se crean dentro de una célula, pues se crean a partir de proteínas. Entonces, nuestro trabajo pues es muy importante para descubrir cómo estas proteínas y estos genes pues ayudan a crear esas moléculas. Últimamente, pues sí, las técnicas que estamos usando, pues puede que ya la hayas hecho, puede que no, pero si te interesa, por ejemplo, trabajar con técnicas de tinción, técnicas de geles, o a lo mejor un poquito como para identificar pues, qué tanto se oxida un material, pues puedes acercarte a nosotros, ¿verdad?
Correcto, sí, ese es sumamente importante que nos demos cuenta que el mundo de microscópico que estamos trabajando, pues hay todavía mucha ignorancia en ese tipo. Necesitamos investigar mucho más, necesitamos ayudar a los médicos a que las enfermedades sean más controlables. Sí, a lo mejor no curables, pero sí controlables. Entonces, ustedes son los que están haciendo la investigación y son los que van a aportar ese conocimiento a los médicos para poder trabajar, por ejemplo, en este caso, este hongo en específico, que muchas veces es desconocido, ¿no?
De hecho, sí quería yo comentar un poquito esta parte, ¿no? En aspectos de difundir un poquito, de que conozcan este tipo de infecciones, porque realmente a lo mejor han tenido contacto con la infección, a lo mejor hasta la han padecido y no se enteraron. Y pues sí, ahorita sí me ha tocado ver ya casos ya más reportados. Aquí en Durango, por ejemplo, vi hace poquito el caso de una micosis, infección por rasguño de gato, y era Sporotrix, ¿no? Pero obviamente a lo mejor ya la parte de diagnóstico ya se lleva hasta cuando pues ya ve un poco más las complicaciones, por lo que comenté. Normalmente si hay una infección que a lo mejor con el tiempo tiende a ceder si tu sistema inmunitario está bien. Y por eso en algún momento, si tengo la infección, tengo ahí una lesión, que aparte se puede confundir con otro tipo de infecciones y que se les da a lo mejor un tratamiento que no es, pero cede la infección y por lo tanto pues está subestimado realmente pues la incidencia de este organismo. Ya hay estudios publicados en cuanto a epidemiología en México, pero el detalle es eso, que no es una enfermedad reportable, ¿no? O sea, que a la Secretaría de Salud a lo mejor le que tenga como datos clínicos. ¿Por qué? Porque no se reporta. Pero es importante que la población conozca este tipo de infecciones y que tiene que tener cuidado, pues sobre todo cuando trabaja pues con plantas, o sea, que trabaja con aspectos de que puedan tener material contaminado. Hasta, digo, aquí en México la incidencia de infección vía por gatos no es tanta como en otros países como Brasil, que ahí es una endemia muy fuerte de infecciones o transmisiones a través de estos animales, pero se han dado casos. Entonces también pues tener sus cuidados hasta pues con esos rasguñitos, que si tienen un rasguño y después ven una lesión ahí media, pues complicada, pues sí sería importante darle un tratamiento oportuno.
Acudir al médico sobre todo.
Exacto.
Bueno, ha sido un honor y un placer tenerlos aquí en cabina. Esperemos que no sea la última vez. Cuando haya más resultados, pues con todo gusto aquí los esperamos en cabina. ¿Sí?
Muchas gracias.
¿Alguna despedida?
No, reforzar un poquito ahí de que sí es una enfermedad muy subestimada porque prácticamente es la micosis subcutánea más común en México y es poco reportada porque se da más en zonas rurales, en trabajos pues como la agricultura, como la jardinería, y por eso uno de los nombres que tiene es la micosis del jardinero o la micosis del rosal.
Correcto. Bueno, por mi parte es todo. Nos estamos viendo y escuchando, Dios mediante, dentro de 8 días. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Químicamente Hablando es una producción de la Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango y XHHD 100.5 FM.